El próximo lunes realizaremos una nueva reunión de la Comisión de Tierra y Colonización, de Comisión Nacional de Fomento Rural, en la que tendremos como asunto de coyuntura la propuesta elevada en el artículo 209 de la rendición de cuentas por el Poder Ejecutivo, donde crea un fideicomiso de integración social y urbana que se financiaría, de acuerdo a lo propuesto, con la recaudación del impuesto creado por la Ley 18.064, de adicional del impuesto al patrimonio, ley que originalmente preveía en su articulado que el destino específico de ese fondo era alimentar el fondo de colonización, vale decir, la adquisición de tierras para avanzar en la actividad colonizadora. Es decir, un impuesto específico a las transacciones de tierra para alimentar los fines públicos o la función social de la tierra mediada por el Instituto Nacional de Colonización. Como existe un impuesto específico dentro de la comercialización de productos agropecuarios que financia el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, u otro que financia el Instituto Nacional de la Carne, u otro que financia AMEVIR como programa en definitiva que promueve la erradicación de la vivienda rural insalubre. Ese tipo de impuestos que son específicos, que se recaudan y se vuelcan a una institución que persigue una función, en definitiva son los que permiten proyectar como política de Estado el funcionamiento de una institución. Para Comisión Nacional de Fomento Rural, la creación de estos impuestos que permiten justamente tener certezas de que el Instituto Nacional de Colonización va a estar llevando adelante su misión de permitir el acceso a la tierra para familias que están hoy produciendo y que tienen problemas de escala, para jóvenes que desean acceder a la tierra y permanecer en el medio rural, para mujeres que pretenden llevar adelante sus emprendimientos. Es una pelea bastante cara en su historia y sin duda resulta un paso atrás en la persecución de sus fines, claramente establecidos en la propuesta de políticas diferenciadas que fueron presentadas a todos los candidatos y partidos políticos previos a las elecciones, en el documento que Comisión Nacional elabora cada quinquenio, establece de forma bastante clara en dos párrafos que aluden específicamente al acceso a la tierra como una de las del centro de las políticas diferenciadas. Dice así: estudiar nuevos mecanismos para aumentar su capacidad de adquisición de tierras y de apoyo al colono. En tal sentido, es preciso revisar la estructura tributaria, la ley de fideicomisos y otras herramientas posibles que permitan un nuevo avance. Se debe también promover una mayor articulación de la implementación de la ley de colonización con la ley de ordenamiento territorial y medio ambiente, identificando zonas prioritarias, ya sea por manejo de áreas sensibles o por las oportunidades que brindan determinadas proximidades a mercados y servicios, entre otros. La Comisión Nacional de Fomento Rural quiere plantear a los candidatos a la presidencia de la República y sus respectivos partidos políticos la necesidad de una ratificación o reconocimiento explícito del papel del Instituto Nacional de Colonización como moderador en el mercado de tierras y como herramienta estratégica que se ubica en las bases y fundamentos de todo el conjunto de políticas diferenciadas para la producción familiar. Sin políticas claras y sostenidas de acceso y tenencia de la tierra, afirmando la seguridad jurídica de la misma y fórmulas para el arrendamiento que permitan la estabilidad, la inversión, la competitividad productiva y la traslación de dominio intergeneracional, será difícil que el conjunto de otras políticas pueda cumplir con sus objetivos y metas. Para la Comisión Nacional, entonces, obviamente que la discusión que tenemos gremialmente no es si estamos de acuerdo con esta propuesta que envía el Poder Ejecutivo, ni siquiera parece razonable entrar en un falso dilema que es financiar la adquisición de tierras o la actividad de una institución como el Instituto Nacional de Colonización o financiar un programa de erradicación de asentamientos. Es claro que el Estado tiene un conjunto de fines y necesidades, es claro que hay una gestión de recursos que necesita barajar y priorizar y en función de eso orientar la recaudación, pero no parece razonable que se ponga a polemizar o a discutir entre dos funciones distintas, como si tuviéramos que elegir entre la educación y la salud. La discusión entonces pasa por otros carriles y más allá de en el corto plazo dar todos los argumentos y tejer toda la fuerza que se pueda para que en el Parlamento no esta propuesta no tenga andamiaje y el instituto pueda contar con certezas financieras, tiene un tiro más largo que en definitiva es seguir fortaleciendo la base social, política que permita proyectar al Instituto Nacional de Colonización y su función como una tarea estratégica para el conjunto de la sociedad uruguaya. Esa es la discusión que está de fondo. Sigue siendo importante la racional subdivisión de la tierra, el desarrollo rural integral con familias en el campo. Sigue teniendo o no sentido esa tarea para el conjunto más amplio de la sociedad. Esa es la discusión que está. No es si conviene o no financiar un programa de erradicación de asentamientos o la adquisición de tierras. Ahí se cae en una falsa dicotomía y se suele a su vez cometer errores graves como entender que la compra de tierra es un gasto cuando efectivamente promueve la adquisición de un patrimonio público que permanece. Si lo pensamos en clave incluso de los últimos 20 años, todo el patrimonio de tierras que poseía el Estado incrementó por 7 su valor. Es decir, que no solo no resulta un gasto, sino que resultó a lo largo de la historia una inversión sumamente provechosa. El plano de la discusión entonces es una discusión en dos niveles. Una, el papel de los impuestos específicos tiene un sentido justamente de trascender los vaivenes de los gobiernos. La creación de impuestos específicos para alimentar el Instituto Nacional de Colonización deberían permitir un funcionamiento básico de la tarea colonizadora independiente de la orientación principal del gobierno. Es decir, una ley que de hecho fue aprobada por unanimidad, como la ley 11.029, o incluso la ley de repoblamiento de la campaña, que tiene los objetivos fundamentales de esta normativa, cuentan presuntamente con el apoyo del conjunto de los partidos políticos existentes. Pero para llevarse adelante, por supuesto que precisan recursos, y los recursos salen, además de su propia gestión o de la gestión de las tierras que ya tiene, salen de otros recursos que genera la sociedad. Y estos impuestos que gravan específicamente la transacción de tierras, tienen un sentido de alimentar a sí mismo, en definitiva, ¿no? Un impuesto que viene de la tierra, que sale a la tierra. Y otra discusión que es presupuestal. No tiene sentido sopesar números gruesos, más o menos 20 millones de dólares, si conviene que se le den para la compra de tierras o conviene que se den para un proyecto de erradicación de los asentamientos. Veamos lo que significa entonces 20 millones de dólares en el conjunto del presupuesto. En lo que fijó oportunamente el gobierno como presupuesto quinquenal, esos 20 millones de dólares, más o menos de acuerdo a cómo convirtamos la moneda, significan 0,1% del presupuesto quinquenal. O bien, si observamos el producto bruto más o menos del Uruguay, estamos hablando de un 0,04% del producto bruto. Si miramos el conjunto de recaudación de la DGI, estamos hablando de un 0,2% aproximadamente del conjunto de la recaudación. Si miramos el conjunto de impuestos que tiene el sector agropecuario, estamos hablando de en torno al 9% de la recaudación. Si miramos específicamente dentro de estos impuestos, los que son impuestos a la tierra, estamos hablando de un 15% del conjunto de impuestos a la tierra. Si miramos el valor agregado bruto del sector agropecuario, estamos hablando de un 0,7% del valor agregado bruto del sector agropecuario. En ese marco parece razonable observar los recursos que se destinan para esta actividad que es la actividad colonizadora. La discusión de fondo parece ser, después de una discusión de la ley de urgente consideración, que desafectó un conjunto de tierras que estaban regidas por la ley 11.029, vale decir, por los fines de la colonización y el perfil prioritario de familias rurales, el presupuesto quinquenal, que ya previó una disminución de aproximadamente una quita de 90% del presupuesto destinado al fondo de colonización, y esta nueva rendición de cuentas parecen mostrar más bien que lo que está en discusión es justamente los fines de esta institución y el papel que juega en el conjunto del desarrollo rural o el desarrollo nacional. Elegir dónde se pone la lupa parece ser la tarea del momento para no caer, en definitiva, en falsos dilemas. Hay que sentirse con el derecho más amplio de defender que para algunos, y no pocos, es un problema que 40 empresas, las más grandes que existen en este país, gestionen un 12% de la tierra, aproximadamente lo mismo que gestiona el conjunto de la producción familiar, 20.000 familias. Esa concentración de este recurso, que no es un activo cualquiera, sino que es asiento de la soberanía nacional, como es la tierra, asiento de la producción de la riqueza principal que tiene para generar este país, que representa entre 70 y 80% de las exportaciones, como es la producción agropecuaria, es un recurso estratégico y la única forma de que esa concentración económica, que significa también concentración de poder, efectivamente, es con una intervención activa del Estado en el mercado de tierras o bien de la forma que lo ha hecho, que es con una doble política tributaria y de promoción a través del instituto que permite, en definitiva, un paliativo a una tasa, si lo observamos, muy leve de contrarrestar ese fenómeno de concentración. En los últimos 20 años, las transacciones de tierra fueron aproximadamente 8,5 millones de hectáreas de compra-venta. Dentro de esas, el instituto avanzó en unas 140.000 hectáreas de colonización, es la estimación de las 10.000 hectáreas por año de compra, lo que representa un 1,65% del conjunto de movilización de lo que fue el mercado de tierras en las últimas 2 décadas. En ese dinamismo del mercado de tierras, donde la tierra incrementó su valor en 7, como decíamos, y los arrendamientos se multiplicaron por 4, los arrendamientos representan, ¿no?, aquellos propietarios que brindan, dan en arrendamiento su tierra, aproximadamente el 25% de la superficie del país, representan unos 600 millones de dólares por año. O sea que estamos hablando que el presupuesto que maneja para la compra de tierras o manejaba el Instituto Nacional de Colonización, estos 20 millones de dólares estimados, representa aproximadamente un 3,3% de ese conjunto de dinero movilizado en el mercado de arrendamientos. No es una cifra que parezca tan disparatada para una actividad que, como decimos, no es un gasto, sino que representa la adquisición de un patrimonio que permanece siendo público y que permanece a su vez cumpliendo una función social democratizadora, como es obviamente cumplir el derecho del acceso a la tierra y a su vez permitir que, en definitiva, este recurso tan preciado esté siendo utilizado por más familias. Pero aún así, relativizando los números, para no discutir en términos absolutos sobre 20 millones de dólares, sino entender en términos relativos qué representan dentro del conjunto de la economía, dentro del conjunto del presupuesto, dentro del conjunto de la economía agrícola en particular, o dentro del conjunto del mercado de arrendamientos, puede estar en discusión el destino de esos fondos a una actividad concreta. La convicción de Comisión Nacional de Fomento Rural en torno al incremento gradual y sostenido del avance de la actividad colonizadora, además, obviamente, de estar defendiendo los intereses de la producción familiar, cuya escala de producción está, en definitiva, sistemáticamente al límite y para adquirir ese recurso en el mercado, obviamente que la mayor parte de los productores familiares les resulta no solo cuesta arriba, sino directamente imposible, sino también la convicción de que a lo largo de la historia el Instituto Nacional de Colonización ha permitido un cambio sustantivo en el uso y la productividad del suelo. No es posible imaginar nuestra historia actual, el desarrollo de la granja, el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de la lechería, sin la actividad colonizadora. Hay efectos que se ven en el conjunto de la sociedad en un determinado tiempo histórico que fueron precedidos de una inversión sistemática del Estado para, en definitiva, que sea un destino colectivo el uso de la tierra, para justamente abastecer en su momento lo que eran necesidades de una población en crecimiento y posteriormente, con el devenir del tiempo, la diversificación de rubros que hoy en día representan productos claves en la canasta de exportación, como puede ser la actividad lechera. A futuro, esa función, obviamente que se altera, y podríamos citar un conjunto de desafíos que siguen estando por delante, tanto en aspectos vinculados al uso, productividad del suelo y orientación tecnológica de lo que es la tierra colonizadora. Pero es difícil sostener que el instituto se queda sin función, no solo en términos sociales, que salta a la vista de que sus objetivos siguen estando vigentes y resultan convenientes no solo para los beneficiarios, sino para el conjunto de la sociedad, sino también en el plano agroecológico, por decirlo en términos genéricos.